Mañana, ya sabes, el Día Nacional de la Salud.
79.144 millones de euros.
Y se pueden gritar como si les hubiera tocado.
Hombre, normal.
Pringao.
Pero es un poco adelante.
Claro.
Sí, vamos. 22 de diciembre, día del sorteo extraordinario de la Navidad, de la Lotería Nacional. El gordo da prácticamente comienzo oficialmente a la Navidad en España. El soniquete típico de fondo en casa o en el trabajo, los niños de San Ildefonso, nos acompañan mañana por la mañana en el sorteo más famoso del mundo. Y si nos toca algo, ya ni te cuento. Jon Uriarte.
Bueno, somos muy fans del sorteo del gordo. No sé por qué me ha tocado a mí esta, precisamente, esta noticia.
¿La del gordo?
Mira, sí.
¿O la del fan?
No, lo del gordo. No, bueno, en fin, entonces estoy en los huesos, es verdad. Pero lo primero que voy a hacer, Expósito, es dar un poquito de bajón al personal.
A ver.
Hay las mismas probabilidades de que te toque el gordo que estar en el Camp Nou, lleno hasta la bandera, que Messi pegue un balonazo a la grada y la pelota te dé a ti.
El problema está en que Messi no da suele pelotazos. Tirar a la grada, claro. Tira dentro.
Fíjate qué difícil. O sea, hay una opción entre 100.000 de que te toquen los 4 millones de euros. Tengo que decir, eso sí, que a mí un balonazo me pegó en un campo de fútbol. O sea que todo es posible.
Sí, pero no sería Messi.
No,
fue Messi.
No, no era Messi.
Sola.
No, era del otro equipo.
Iribar, centrando
no voy a
un
decir,
amigo.
Era de otro equipo.
Iribar, ¿estabas detrás?
Un equipo del sur.
Ah. Venga, sigue.
El Alavés.
De Alavés.
Pero bueno, pero claro, siempre le toca a alguien, todos jugamos, y es hasta bonito el ritual de cada año. La expectativa previa, el ambiente navideño, el jugar un número con los amiguetes, o con la familia, o con los compañeros de trabajo, y fantasear con lo que vamos a hacer si nos toca. O simplemente ser partícipes de algo que mañana por la mañana, como dices, va a tener pendiente a toda España. Y que te vamos a contar, por cierto, aquí en COPE desde las 8:30 de la mañana. Oye, ¿por qué no? Ojalá el número que jugamos en la radio, o el que juegues tú, que lleve detrás esta coletilla.
El que juegues tú, dices yo.
El público.
El oyente,
no.
Claro.
El que juegues tú, has dicho yo.
¿Tú y yo tenemos alguno en común?
Pues posiblemente. ¿Le has comprado a Eduardo el del Byte?
Sí.
Pues ya está.
Ya está.
Tenemos algo en común.
Fenómeno.
Bueno, para que nos dé suerte, hoy nos visita un niño de San Ildefonso. Tal cual. Es el portavoz de antiguos alumnos del Colegio de San Ildefonso de Madrid. Es Fernando Vázquez. Y es niño de San Ildefonso con mayúsculas y lo va a ser toda su vida. Fernando, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy bien, encantado de estar aquí.
¿Cuántos años tienes, niño de San Ildefonso?
Pues este niño tiene 76 años.
Qué fuerte. ¿Dónde ha firmado? Es el retrato de Dorian Gray.
Sí, sí, totalmente.
¿De verdad?
Qué bueno. Antes que nada, un truco que no he desvelado a mis compañeros, Fernando. ¿Qué pasaba con el número 13.000 y pico? Cuénteme la anécdota.
Era el 13.084. Entonces, cuando de vez en cuando se me la bola se me hacía, no sé qué, no era, era imposible de leerla, yo siempre leía el 13.084.
Aunque no fuera ese.
No, no, claro, era un número que yo recurría.
Conté el borro.
Un número que yo recurría. Lo cual, de cada tabla, pues habría 4, 5,
13.084. Bueno, vamos a ver. Y luego, eso, ¿qué pasaba en la en el registro oficial? Eso, claro, luego, ¿cómo
luego
los papeles?
Lo de la voz no valía. Valía lo de la revisión que hacían después oficialmente.
¿Y quién se daba cuenta de eso?
El que revisaba.
Pero el resto nadie.
No, no, no. El que revisaba me oía. Pero la bola siempre era distinta.
Claro.
El 384 era inventado.
Y se daría cuenta el que estuviera escuchando la radio y dijera, es el mío, y al día siguiente fuera a lo mejor a cobrar algo de dinerillo y le dijeran que no, que no.
No, no,
que
no estás aquí. Cantábamos de carrerilla y no se daban cuenta.
Claro.
Típicamente bueno. los premios.
No se
el que sí se daba cuenta era el que estaba en la mesa con
la
nosotros,
mesa, claro.
Que cuando decía el 13.084 me voy a la cabeza como diciendo, a ver.
Fernando.
Fernando, hace 62 años, el 21 de diciembre de 1954, ¿estaba nervioso?
Antes del sorteo estábamos de juerga los chavales. Ahora, una vez ya sacado el gordo, sí, ya entra un nerviosismo. Teníamos esa expectativa de todo la mesa presidencial, el público, los periodistas revoloteando. Sí, sí, era un momento de mucha emoción, sí, sí.
¿Qué número os cantó? ¿Se acuerda?
El gordo fue el 53.584. 15 millones de pesetas.
Aquella leyenda que a los niños de San Ildefonso, los que les tocaba el gordo, le daban algo al niño, ¿eso?
Sí, había
bueno, al niño del 13.000 y pico, dos collejas.
Sí, había donaciones. Sí. Pero también participábamos en bastantes películas.
¿Ah, eh?
Que yo recuerde, en Pequeñeces de La Reñaga, Neutralidad, Gila, Pepe Isbert, Sucedió en mi aldea, Felices Pascuas y una quinta que ya ni me acuerdo. Bueno. Entonces nos pagaban también. Claro, o sea, nos tenían a lo mejor todo el día ensayando con un plátano, pero bueno, aguantábamos. Éramos,
con hace ya 62 años de aquello, pero usted, Fernando, era por aquel entonces, ya era por aquel entonces, huérfano de padre.
Sí.
El Colegio San Ildefonso ya por entonces tenía ese lado humano de acogida, de formación a ese tipo de chavales. Hoy siguen algo parecido, con mucha más integración de otras razas, de otros colores. ¿Uno deja de ser niño de San Ildefonso alguna vez?
No. Que salimos del colegio ya impregnados con ese San Ildefonso. Ahora, entre nosotros nos llamamos que soy de San Ilde. Pero, sin embargo, lo que sí, cualquier entidad, cualquier empresa que recurre a San Ildefonso para conseguir chavales, de botones, de ayudantes, de lo que sea, ya el decir soy de San Ildefonso ya es un motivo para tenernos en cuenta.
Es una buena
mochila. Es una credencial muy agradable.
¿Por qué? Sí, sí.
Bueno, decir San Ildefonso es decir de un colegio especial, de un colegio donde se da una enseñanza, sobre todo el comportamiento social. Porque luego salimos de los 15 años y seguimos estudiando el que continúa. Y hoy tenemos arquitectos, tenemos dentro del clero también personalidades del mundo político, en fin, ahí auténticos, y jugadores también. Yo he jugado en el Leganés, por ejemplo.
Bueno,
cuidado, lo tenemos, claro. Cuidadito.
Fernando, perdón, ¿se sufre mucho viendo a los chavales ahora? Cuando mañana se va a poner, me imagino, que oyendo la COPE, pero viendo a lo mejor la televisión. ¿Se sufre?
Bueno, yo sufro porque no los veo, porque estoy pendiente de los periodistas. Pero sí se sufre, sí. Sí, yo lo que voy, cuando me preguntan, es que, pues si alguno se pone afónico, yo soy capaz de subir al escenario, ¿sabes?
Y Fernando, en esta época, me imagino que pues usted también se reunirá con la familia. ¿Es un poco el centro de atención? ¿Tiene que estar contando anécdotas constantes?
Constantemente. Siempre nos sacan alguna. Esta, por ejemplo, del 13.084, me parece que no la he contado antes, o sea que es muy bueno.
Y cantar el número un montón de veces.
Siempre. Todos los sorteos, mañana, por ejemplo, lo cantaré pues 5 o 6 veces en cada uno que se me acerque. Os lo canto si queréis, ¿eh? No me da vergüenza.
¿Cuál?
Venga, sí.
El del gordo de aquel año era el 53.584, 15 millones de pesetas.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Fernando Vázquez, portavoz de la Asociación de Antiguos Alumnos. Yo lo de antiguo lo quitaría. Alumnos del Colegio de San Ildefonso, porque siempre son los niños de San Ilde. Muchísimas gracias, Fernando.
Encantado.
Enhorabuena y un honor.
Muchas gracias.
Muchísima suerte. Chao, chao.
Bueno, se acabó el martillo.
El otoño es la mejor época para recoger y degustar setas. Que se lo digan a Enrique Campo. Si alguna vez has ido a cogerlas, sabrás que los utensilios necesarios son un pequeño cuchillo, una cesta, o por lo menos eso es lo que queríamos hasta ahora. Y es que esta semana se ha encontrado una seta en Pontevedra de 20 kilos de peso. Ojo, ha tenido que ser cortada con una motosierra Steel.
¡Steel!
¡Seguro! ¡Steel! Elena Grandal.
Eso te lo puedo asegurar. Y luego la cesta más bien era un cestón. Bueno, tal y como lo cuentas, Ángel, la seta en cuestión se llama Ganoderma aspersum. Es una especie rarísima porque se da en uno de cada 50.000 árboles, así que es muy difícil de encontrar. Así que de ahí que cuando avisaron a nuestro invitado, que es Juan Castiñeira, es micólogo, y le comentaron la posibilidad de haber encontrado... ¿Micólogo? Sí.
¿Sucólogo?
Claro, eso es.
Pues ¿Nuestrocólogo? Está... ¿El tocólogo de todos?
Ahora le vas a saludar. Venga. En nada, en segundos. Bueno, pues a Juan le comentaron la posibilidad de haber encontrado esta variedad. Él no dudó en llegar allí pues lo más rápido posible, ¿no? El espécimen que se ha encontrado ha sido en un chopo de unos 200 años. Estaba en un jardín...
¿Un chopo? ¿Era Iriba?
Sí.
Total, quieto estaba.
Termina pronto.
Quieto estaba.
Estaba en un... Lo voy a soltar ya el tío. A ver, en un jardín privado de Santiago. Y estaba a unos 4 metros del suelo. Castiñeira había ido con una navaja para la extracción, pero claro, al ver el tamaño, pues se llevó su sierra.
Sigue.
Y ahora la seta está en Pontevedra. Todo tuyo, Ángel.
Pues ya la entrevista ahora. Juan Castiñeira es el presidente de la Asociación Micológica de Pontevedra. o Bioko, se llama así, y él ha cogido este pedazo seta. Juan, amigo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, una seta de 20 kilos, no sé, descríbemela o hazme una comparación. ¿Cómo es de grande? ¿Como una paellera? ¿Como una cesta? No sé, ¿cómo, qué ocupa eso?
Es como un mapamundi, más o menos. No, es una cosa muy grande. Tiene, la medimos ayer y tiene 85 centímetros de largo, por 55 de ancho y 25 de fondo. Es una barbaridad. Es una especie de abanico, pero en plan bestia, en plan grande, muy grande.
Oye, Juan, ¿esto se come? ¿Este tipo de seta se come?
No, esta seta es una seta que sale en madera, sale, suele salir en plenifolios, pero así como, digamos, las otras, estamos buscándole siempre la parte comestible, la parte culinaria. Esta tiene una parte, digamos, muchísimo más interesante, porque es la una de las famosas setas, tipo de setas que se conocen en el mundo por el reishi. Son setas que, bueno, en China llevan más de 2.000 años consumiéndolas y ahora mismo se están empleando en, ya en algunas medicinas oficiales en algunos países como coadyuvantes en los tratamientos oncológicos.
¡Caramba! ¡Qué interesante! O sea, que eso, digamos que esa seta, ¿qué vas a hacer con ella? ¿La puedes donar? ¿Se puede estudiar con ella? No sé.
Mira, nosotros llevamos, aquí tenemos una pequeña vinoteca en el Centro Histórico de Pontevedra, y cuando lo encontramos lo que hacemos es, nos alegramos mucho porque luego la molemos y se la damos, la repartimos o la ponemos en los cafés o en los tés a la gente que tiene problemillas de ese tipo. No la cobramos, la damos de forma altruista, gratuita, ¿no?
Qué curioso.
Entonces, claro, cuando te encuentras un bichito de estos, pues dices tú, joder, pues mira, ya hay para un montón de personas.
Claro, pues, hay que decir que Juan, por cierto, está ahora mismo atendiéndonos desde Portugal, donde está con unos amigos cogiendo setas, ¿eh? O sea, además se ha quedado sin cobertura y estamos llamando a su amigo para que nos atienda. Oye, lo que me gustaría saber es, estás diciendo, bueno, pues, ¿qué vas a hacer con ella? Pero si lo hubieras puesto comercializado en el mercado, ¿cuánto dinero podrías haber sacado por una seta de este tamaño y de esta variedad?
Mira, daros cuenta, para que nos demos un poquito más o menos la idea de lo que cuestan, se están vendiendo ya en digamos, comercios especializados en forma de grajeas. Aproximadamente un bote de aproximadamente unos 5 gramos está alrededor de los 50 euros.
Caramba, o sea, y esto pesa 20 kilos.
O sea, 30.000 euros, por lo menos.
Bueno, podríamos ponerlo, aunque fuese ponerlo en la mitad de precios, sería más o menos el coste, unos 15.000 euros, lo que costaría en los establecimientos especializados.
Elena.
Madre mía, vaya dinero, desde luego. Juan, ¿habías visto alguna vez una de estas setas o es para ti la primera vez?
No, en Ganodermas hemos encontrado ya un montón, bien, vamos conociendo un poco los hábitats y el tipo de árbol al que se puede estar asociada, pero encontrarnos una cosilla de estas es el sueño de una persona que le gusta la micología. Es como un pescador coger una lubina de 15 kilos, sobre todo de 20, imaginaros, ¿no?
Qué bueno. Juan Castiñeira, presidente de la Asociación Micológica de Pontevedra Obioco, nuestro ecólogo. Gracias, Juan.
Gracias a vosotros.
Un abrazo,
gracias.
Amigo.
Hasta luego.
Lo del villancico heavy tiene su punto, Uno de los productos que más se consumen en estas fechas, claro, es el marisco. Bueno, especialmente gambas y langostinos. Cuando vemos estos bichitos encima de nuestras mesas o en los bares, es fácil pensar en el pescador, en el barco, luchando contra las olas. Bueno, pues menos lobos. Imagínate ahora que las gambas o langostinos que te vas a comer están pescados en Medina del Campo, sí, amigo, en Valladolid, pedazo de costa, a casi 350 kilómetros de la playa más cercana. Te digo más, el marisco es más que fresco. Deja de imaginar, porque es tal cual te lo he contado. Paloma Serrano.
Y no lleva bufanda, como Rodolfo Langostino. Aunque esté en Bañadolid. Una tontería, va, no me mires así.
Está muy bien.
¡Ah, qué cara!
¡Como que estima de la risa!
¿Cómo que ha estado bien? Lamentable.
Lo siento.
Paloma, trae la motosierra.
Vale, es una broma joven,
Le voy a cortar el cuello. Lamentable.
La empresa es una granja de cría, lo digo bajito, para no molestar al director.
Tú misma, vamos a ver.
Vas a salir en el resumen.
Para un momento. Paloma Serrano, tú misma te has dado cuenta de que ha sido lamentable.
No, Valladolid, frío, pues ya está, los bichillos, la
¡no lo expliques! ¡No lo expliques!
Lleva toda la tarde pensándolo.
¿Tú, te das cuenta que te pueden estar oyendo en casa?
No, son gente muy lista y no oyen esto.
Sigue.
Bueno, que hablábamos de... Ahora, en serio. Venga, es una granja de cría de este tipo de crustáceos pionera en España y en Europa. Cultivan 50 toneladas de langostinos al año. Y es que si pensamos en Medina del Campo, la mayoría pensamos eso, como tú decías, en Tierra de Vinos, especialmente el Blanco de Rueda y en esos maravillosos asados, esos lechazos, que bueno, que no se olvidan. Pero a nadie se le ocurriría pensar en la cría de gambas, ya que para llegar, como bien decías, al mar más cercano, hay que recorrer más de 300 kilómetros. Bueno, pues esta granja de acuicultura cría langostinos blancos del Pacífico. Son 7.000 metros cuadrados donde se recrean las condiciones de cría de este decápodo. 24 piscinas...
¿Este qué?
Decápodo.
Vale.
Bueno,
con el micólogo.
Que tiene 10 patitas.
Sigue.
24 piscinas que mantienen una temperatura de 28 grados centígrados, que están casi casi a oscuras y con agua, bueno, pues la que utilizamos todos, nada más que se le añade, lógicamente, sal traída del Mar Rojo. A partir de ahora, fijémonos bien, porque posiblemente la gamba o el langostino que estemos comiendo será Made in Medina del Campo, o como dice uno de los fundadores, Medina del Mar.
Muy bien. Hablamos con Jack Skibak, que es director accionista y encargado de comunicación de esta compañía de Gamba Natural. Jan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, muy bien, muchas gracias.
Oye, lo primero, ¿a quién se le ocurre montar una granja de gambas o de langostinos en el centro de España?
Mira, te digo, primero tiene que ser un noruego, eso seguro.
Eso es verdad.
Eso primero, porque con la cultura, digamos, todo lo que tenemos de Noruega, estamos acostumbrados siempre toda la vida con el salmón y el pescado y eso ya. Y lo que queríamos era demostrar en un país como España, donde hay un mercado tremendo de la gamba y langostino, de que hay que hacer algo cerca del mercado de Madrid y ofreciendo un producto, yo me atrevo a decir, hasta mejor de lo que hay en el mercado.
Oye, explícame, en la medida que se pueda, yo no entiendo, ¿por qué tiene un tono azulado?
Mira, ese tono viene más que nada de como nosotros le damos un pienso orgánico, digamos, controlamos el pienso a nuestra medida, digamos, y eso le da ese color porque es totalmente natural. Ahora, cuando se cuece, ya cambia el color rosado y nadie lo ve, pero que le da un aspecto, digamos, muy natural, digamos, ¿no?
Oye, ¿y de precio?
Yo, mira, me atrevo a decir que es hasta barato por lo que es, porque estamos el cliente lo puede comprar entre 30 y 35 euros el kilo.
¿Sabes? ¿Cuánto producís al año?
Y nosotros estamos ahora, estamos en 50, podemos llegar a 50 toneladas, estamos por ahí andando a través del año y digamos que obviamente ahora es cuando estamos casi desbordados porque ahora es la época fuerte, ¿no?
Claro. Oye, y en cuanto al sabor, Jan, ¿saben exactamente igual que una gamba de Huelva?
Mira, vamos a ver. El primero, te digo, la gamba de Huelva o el langostino de Sanlúcar existen y viven muy bien, y muchas veces en la lonja, en la zona, pero... Uh-huh. Fuera de ahí hay muy poco de esos animales, porque todo lo que encuentras hoy es casi todo importado. Entonces, viene todo con sulfitos y todo lo que implica eso de haber estado congelado. Entonces, nosotros lo que hacemos es natural, no lo congelamos, no le echamos químicos. Entonces, tienes un sabor que es diferente, pero es el natural, ¿sabes?
Y la última, Jan. La gente en Medina del Campo, pues como comentaba Paloma, estaría acostumbrada al lechazo, a los rebaños, a las ovejas, a la crianza de la huerta. ¿Cómo les enseñas a criar langostino?
Mira, estos señores ya están... Primero le decimos Medina del Mar, y eso ya encima...
Sí, no, ya van marcando territorio.
Y están, claro, y justamente en la zona de Medina del Campo, que es una zona que ha tenido muchas dificultades en los últimos años, la gente no te puede imaginar cómo están volcadas y apoyándonos a todo nivel.
Oye, ¿cuánta gente depende o cuántos puestos de trabajo creáis, directos o indirectos?
Y en este momento tenemos 11 personas, pero ya estamos ampliando, vamos a doblar ya el año que viene y automáticamente esto crea empleos directos e indirectos, ¿sabes?
Seguro. Vale. Jan Skibak, director y encargado de comunicación de Gamba Natural, ojo, Gamba Natural, en Medina del Mar, provincia de Valladolid. Gracias, Jan. Un abrazo y suerte.
Muchas gracias, ¿eh?
Chao, chao. Adiós. Chao. Curioso, macho. ¿Cómo se le ocurre a la gente?
Sí.
¿Y cómo hablaba castellano?
¿El noruego?
Sí, hombre, vas a comparar. Que yo soy sueco.
Ay, color. Sí, no hay
claro. ¿Qué haces?
De toda la vida. Me hago mucho.
Ya estáis pensando en el sorteo de la lotería de Navidad, Mecane.
Es que hay muchas ganas de que toque Expósito. Dice Vicenta, yo tengo dos hermanas, a una le tocó un año 3 décimos, a la otra el año siguiente. Total, que aunque han pasado ya un tiempo, todos los años pienso que este puede ser el mío. Un saludo a todos desde Jaén. Suerte, Vicenta, para mañana. José Agustín, la lotería nos tocó a los que alguna vez pudimos ver a Paco de Lucía tocando en directo. Leyenda. Ángela dice que ella siempre gana porque no juega. Mary dice que ojalá toque el de COPE, pues no estaría mal que tocas el número de COPE.
Estoy de acuerdo.
Javier.
Mary, estoy de acuerdo.
Sí, sí.
Si escucháis minutos musicales, es que ha tocado.
Es que estamos todos celebrándolo. Javier Ildefonso dice que uno se apellide Ildefonso y os escuche cada tarde, también tiene que traeros suerte mañana.
Mira, mira.
Y Raquel tiene una petición. Ángel, saluda a mi marido que es jardinero y está pasando frío. Te escucha todos los días.
Joder,
pues hola.
¿Cómo se llama? No nos
eso
ha dicho.
No nos lo ha dicho. Perdona, como seguro que Raquel nos está escuchando.
Pues seguro que sí.
Raquel, manifiéstate.
Sí.
Dinos cómo se llama tu marido. Dinos qué música le gusta.
Eso.
Y a eso de las 4:00 se la plantamos en media horita.
Clavado.
Sí.
¿Vale?
Hecho.
Hecho.
Le saludamos
que
en
se
condiciones.
Lo está currando. Mientras demás estáis aquí dándole al pico, solo trabajamos el marido de Raquel y
te
yo.
Están metiendo en un jardín, ¿eh?
Raquel, que un beso. Gracias por escucharnos. Manifiéstate.
¿Y
musiquita,
si necesita...
calla.
¿Cómo se llama? ¿Desbrozadora?
Eso.
¿O aspiradora?
O hidrolimpiadora.
O hidrolimpiadora.
Emma, si quieres, marido de Raquel, mira lo que tenemos para ti. Mira, 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 mira. ¿Esto qué?
¿Qué juegos está dando
esta es
esto?
La,
lo de las hojas.
En la hidrolimpiadora.
Ah.
No notas el ruido del agua.
Claro.
Sí, que tienes que. Presta atención,
claro.
Presta atención.
Bueno, ¿qué? Que en Twitter, @ Expósito COPE, en Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Raquel, manifiéstate.